Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La policia francesa ha abatut aquest migdia un home a la ciutat de Villejuif, a 7 quilòmetres de París, després que hagi atacat amb un ganivet quatre vianants en un parc públic, segons ha anunciat la prefectura policial. De moment no s'ha informat de les circumstàncies de l'atac, però sí que se sap que hi ha una persona morta i almenys tres ferits. Els mateixos vianants han alertat la policia, que ha cridat l'home perquè s'aturés. En no fer-ho, li han disparat i l'han matat. La policia ha demanat per Twitter que s'eviti la zona del parc dels Alts de Bruyères per una intervenció en marxa. Canviem de qüestió. El trencament d'una canonada a l'Ampolla aquesta matinada ha provocat una baixada sobtada d'aigua que ha arrossegat diversos vehicles aparcats a la zona del barranc de la Borrasca. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha tallat el subministrament d'aigua en alta als municipis que van des de l'Hospitalet de l'Infant fins al Canà pels danys a la conducció principal d'abastiment. En aquests moments els municipis estan abastint amb les seves reserves pròpies que tenen per a casos d'emergència amb pous i dipòsits. També recordem que estem pendents de la reunió de la Junta Electoral Central avui per pronunciar-se sobre la inhabilitació del president Quim Torra i també sobre la condició d'eurodiputat d'Oriol Junqueras, tot plegat per donar resposta als recursos de PP i Ciutadans. I mentrestant, l'advocacia de l'Estat ha demanat que el Tribunal Suprem suspengui les ordres de detenció contra Carles Puigdemont i Toni Comín perquè tenen immunitat com a eurodiputats. Alhora, però, l'advocacia també demana que el Suprem sol·liciti al Parlament Europeu l'aixecament d'aquesta immunitat el més aviat possible. Un apunt cultural. A les 6 d'aquesta tarda es fa a l'Auditori de Barcelona, al carrer Lapang, un concert amb cançons populars russes a càrrec del cor, ballet i l'orquestra de l'exèrcit rus. I l'Església celebra dilluns l'Epifania, dia dels catequistes nadius, amb el lema Laics en missió, batejats i enviats.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, el Sergio, a l'Eduard, a la Marta Eugènia, al Mohamed, a la Judit, a la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard, de Laboratoris Maen, és un producte natural que t'ajuda a mantenir les teves articulacions sanes davant l'envelliment. Trobaràs CoralCard a arboristeries i a la teva farmàcia habitual. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93-409-2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93-409-2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu.
Aquest dilluns 6 de gener pots viure el Dia de Reis a Ràdio Estel, amb la missa a les 11 del matí des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat i a les 7 de la tarda des de la Catedral de Barcelona. Recorda, dues celebracions per reviure el Nadal amb una festa que és la manifestació del Fill de Déu, l'Epifania del Senyor. Aquest dilluns 6 de gener, a les 11 del matí i a les 7 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico, una tarda a Catalunya. Són les 16:05, les 4 i 5 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem amb el Carlos Farlo, Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el José Matoses. S'han acabat els turons, encara que ens han pesat més del compte per la situació de l'equip. Demà comença el nostre particular torneig de la clausura. L'afició i l'equip hem de fer un reset i tornar amb la confiança a tope en que això ho canviarem. Durant tota la setmana ens hem recordat del de la Peñazo i per què no es pot repetir demà. L'estadi serà una olla a pressió on només s'han de sentir els càntics dels pericos. Demà juguem tots i ens ho juguem molt. Volem la victòria i volem la salvació. Això torna a començar i què millor que en un derbi. A continuació repassarem l'actualitat i escoltarem les paraules d'Abelardo. Anem, doncs, a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
El pròxim 4 de gener, el Futbol Club Barcelona visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un derbi sempre es viu d'una manera especial i volem que l'afició perica es converteixi en la principal protagonista d'un partit que ens farà vibrar. Et necessitem el 4 de gener a les 9 de la nit, Espanyol Futbol Club Barcelona, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
Bueno, como decíamos, enseguida vamos a oír la rueda de prensa de Abelardo. Vamos a saludar a nuestros asturianos. Buenas tardes, Ricard Casas.
Buenas tardes.
Arnau Baqué, buenas tardes.
Buenas tardes, Josep.
Carlos Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué, contentos, con ganas? ¿Cómo notáis el cambio este de empezamos de nuevo o no?
Sí. O sea, yo creo que el cambio de entrenador, los turrones, el partido de última vuelta, que es un derbi, nos ha puesto las pilas a todos. A ver qué pasa.
Arnau, com ho veus?
És començar l'any fort, no? Es junten molts al·licients, nou entrenador, tercer entrenador de la temporada, derbi on si veiem els precedents amb aquest tipus de jornades així, en començament, després de vacances nadalenques, doncs hem donat alguna sorpresa. Bueno, optimista.
Comença amb la nou. Carlos, com ho veus?
Jo, la verdad, que no sé ni cómo verlo, porque todo lo que he dicho aquí cada viernes ha pasado totalmente a la inversa, es decir, ya no sé qué más decir.
Cambia de bola de cristal.
Sí, sí, o diré lo que no quiero que pase para que pase lo contrario.
Pues como decíamos, hoy ha habido rueda de prensa de Abelardo, que yo creo que, para mí, la rueda de prensa ha estado perfecta. Ha dicho lo que tenía que decir y vamos a escucharla. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
Javier Alfaro, que lo tenemos hoy fuera del estudio.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, con ganas de empezar ya.
Con ganas, ¿eh? Pues bueno, sí, lo que decías, el equipo se ha ejercitado esta mañana en el RCD Stadium, en lo que, por cierto, no ha sido la última sesión previa al partido, ¿eh? Mañana por la mañana habrá otra, ya muy suave, como es habitual en estos casos, y tras la misma conoceremos la lista de convocados. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado, en esa última sesión, se lesionó Mario Hermoso en la sesión previa al derbi, uh-huh. Y no lo jugó, en lo que fue una baja muy importante y sin duda que marcó diferencias, ¿no?, para que el Barça prácticamente se pasease ante el Español de Rubí en el RCD Stadium. Esperemos que esta vez no sea así, ¿eh? Se ha llevado a cabo tras el entrenamiento la tradicional foto entre los dos técnicos de Español y Barça. Y oye, podemos decir que aquí hemos ganado, ¿eh? Creo que Abelardo se ha mostrado mucho más sonriente que Valverde. Total cordialidad, lejos de piques del pasado, como el que en su día protagonizaron Quique Sánchez Flores y Luis Enrique Martínez. Aquí, por cierto, creo que era más culpa del técnico entonces blanquiazul que del culé, más de Quique que de Luis Enrique.
Bueno, tenían sus cosas particulares.
Sí, tanto. Cosas del pasado, cosas de cuando los dos eran jugador, aquella pues aquel recuerdo del libro que se estaba leyendo, en fin, una serie de cosas del ahora ex entrenador del Watford, que el Watford, por cierto, en la Premier League, y perdona que me vaya por las ramas, ha comenzado a ganar al destituir a Quique Sánchez Flores, que no deja de ser curioso.
Lleva una buena racha, Quique.
Así es. Y hablando de piques, por cierto, ya que ayer no pudimos hablar, yo es que sí que quisiera comentar el tema de intercambio de tweets que hubo entre la cuenta del Barça y la del Español. Estamos todos al tanto, ¿no?, de lo que hablo.
Sí.
Okay, pues me llama la atención, y ya sé que es muy impopular decir esto entre el españolismo, lo rápido que saltamos, ¿no?, en temas así, porque es cierto, ¿no? Es cierto que quizá pues se puede entender como una pullita desde el Barça, pero también hay que verlo desde la otra perspectiva, y es que el Barça lo hace siempre cuando se enfrenta a un técnico que ha pasado por su equipo. Lo hizo, sin ir más lejos, ahora pues muy cerca, ¿no?, en noviembre, cuando se enfrentó al Celta, y sin embargo pues quizá estamos como siempre a la que salta. No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal, y creo que también ayuda a que se cree un ambiente pues de tensión que favorece más al Español que al Barça.
Sí, el resultado es positivo, por lo menos para nosotros.
O sea, atendiendo a la diferencia que hay entre Español y Barça, que es evidente, ¿no?, en cuanto al juego, la clasificación y demás, creo que todo lo que sea hechos así nos favorecen, pero bueno, también hay que tener en cuenta eso, que a veces vemos cosas donde no las hay, ¿eh? Tampoco hay una voluntad de dañar ni nada. Ya sé que es muy impopular, pero pues es mi opinión, ¿no? Oye, en fin, aunque
Javier, no necesita un abogado defensor, ya te lo digo yo.
también es verdad. Y aunque no tenemos lista, sí que hemos podido escuchar, como es habitual en días de previa, al técnico del Español. En esta ocasión, Abelardo Fernández, que se estrenaba. Ya no escuchamos ni a Pablo Machín ni a David Gallego. Y se estrenaba, como decimos, en una rueda de prensa, así que vamos a comentar lo más interesante. En primer lugar, se le preguntaba al técnico asturiano sobre un balance sobre sus primeros días como técnico del Español.
Hemos trabajado sobre todo el aspecto psicológico, aparte de, evidentemente, cosas tácticas. Yo el grupo lo he visto muy bien, muy predispuesto a querer revertir la situación, colaborando muchísimo y facilitándome mucho la labor, y la verdad que muy contento. Yo creo que el grupo ha hecho una semana muy buena de entrenos, sobre todo también he hablado con jugadores también un poco a nivel individual, a nivel grupal, pues un poco para recuperarles a nivel anímico, que es importante, pero yo creo que la semana ha ido fantástica y convencido de que mañana vamos a hacer un gran partido.
¿Estáis convencidos vosotros también ahora mismo en la pecera o...?
Sí, estamos convencidísimos.
Yo creo que sí.
Por lo menos yo.
¿No? A ver, ¿el Club Cenizo se quiere pronunciar al respecto?
No sé,
dejo la palabra a Ricardo.
Está un poco frío.
¿Por qué nos pones en plural? Soy un miembro del Club de Cenizo aquí.
¿Tú, no? Pues si eres tú, que me has dicho que estás hundidísimo.
Javi, es que Carlos ya ha empezado con su táctica de decir lo contrario de lo que piensa para ver si sucede. Yo he dicho que estaba muy optimista y lo has oído antes de entrar en antena. Él ha dicho que está y se teme lo peor.
Yo estoy indeciso.
Estás indeciso.
Yo optimista, Javi, ¿eh?
Sí, yo totalmente.
Yo, minutos antes de que empiece el partido, a ver si nos podemos ver todos los que en algún momento hemos pasado por el Club Cenizo, de alguna manera.
Sí. No cabéis en el
túnel. En el túnel de Alben este, ¿no?
Sí.
Para darnos una sacudida, a ver si luego...
Y volamos por allí. Bueno, y más allá de esto, también Abelardo hablaba sobre otros temas, ¿no? En segundo lugar, sobre la importancia que tiene el aspecto emocional en un partido como un derbi.
Bueno, lo dije en la rueda de prensa presentación, es que no tenemos que tener nervios ni tensión. Creo que a partir de la tranquilidad de una situación que evidentemente no es buena, creo que lo dije en la rueda de prensa, mi primera rueda de prensa, hay que pensar en el presente, ya no nos podemos ya acordar del pasado, sabemos la situación que tenemos y mañana empezamos una nueva liga, a 20 partidos con 5 puntos de desventaja de este objetivo que es el de la salvación ahora mismo, y el equipo tiene que el jugador tiene que soltarse, tiene que realizar las funciones que mejor sabe dentro de sus cualidades, y a partir de ahí seguro que actuaremos de una forma mucho mejor, que seremos un equipo competitivo y mejoraremos.
Yo reconozco que no soy demasiado objetivo con Abelardo, porque es un técnico que ya me gustaba pues anteriormente, antes de llegar al Español, un técnico con el que pues he tenido la posibilidad, ¿no?, de conocerle. Pero yo os pregunto, no sé, a mí me encanta el discurso, porque al final estoy viendo, más allá de un entrenador de Primera División, pues a un tipo normal.
Sí, justamente lo comentábamos. Para mí la rueda de prensa ha estado perfecta. O sea, ha dicho lo que tenía que decir y creo que hasta ahora lo ha hecho bien. Ahora solo falta ver si el equipo realmente responde, ¿no? Da esa sensación.
Desde luego. Y para que el equipo responda, uno de los principales aspectos a solucionar es la falta de gol. Y sobre esto también se le preguntaba a Velardo, se cuestionaba si es el principal problema que tiene el Español ahora mismo.
Yo creo que nos tenemos que mejorar en los dos aspectos, en el ofensivo, porque creo que hemos metido 12 goles, y en el defensivo, que hemos encajado 30 y pico, no sé exactamente ahora el dato exacto. Yo creo que lo principal, jugadores hay de sobra para que puedan meter goles, no es cuestión de los delanteros, no soy de los que pienso, no, es que no metemos goles porque los delanteros no están acertados, no, tenemos que atacar todos, y no, defendemos mal porque los centrales están mal o el portero, no. Hay que defender en bloque. Yo creo que hemos trabajado en los dos aspectos. Es una cosa que tenemos que mejorar, evidentemente, porque si no, no vamos a conseguir el objetivo. Pero tampoco es una cosa que me obsesione. A partir de lo que he dicho antes, de dar unas premisas a los jugadores, de que cojan esa tranquilidad y, sobre todo, generar, eso sí, situaciones cerca del área de rival para que se puedan producir esa serie de oportunidades y podamos meter goles.
Estoy totalmente de acuerdo, porque los últimos meses sí que hemos oído hablar mucho de que Ferreira no marca goles, de que Caleri no marca goles, pero no hemos oído hablar tanto de que el Español en la retaguardia tampoco está siendo un equipo fiable. Ya lo decía el propio Abelardo, 30 y pico goles en contra. Quiero decir, tampoco podemos hablar de que los partidos acaban 0-0 o 0-1. Y me gusta que el técnico pues muestre esta voluntad de poner las cosas sobre la mesa, ¿no? De decir, bueno, pues en la retaguardia también tenemos que mejorar.
Bueno, la única manera de ir para adelante es dejar la portería a cero, ¿sí, no?
Desde luego. Y el que puede ayudar al que haya más goles, Matías Vargas, por cierto, que ya viene entrenando en dinámica del grupo, y se le ha preguntado a Velardo si podría o no entrar en la convocatoria de mañana. El técnico lo que ha dicho es, pues espérate, ¿no? Espérate a mañana y ya veremos si el argentino entra o no. No le demos pistas al Barça, pero ni mucho menos lo ha descartado. Y hablando de otro jugador argentino, era inevitable que en algún momento de la rueda de prensa alguien preguntase sobre Leo Messi, sin duda el jugador más determinante del Barça, y se le preguntaba a Velardo sobre si existe o no un plan especial para parar al 10 argentino.
Solo pienso en el Español, no me he preocupado ni de Messi ni de Suárez. Sé que el Barça tiene un extraordinario equipo, pero mis jugadores ahora mismo son los mejores. O sea que no me he preocupado para nada en ese sentido. Sé que vamos a competir bien y me he preocupado de mis jugadores, de que rindan lo mejor posible, y sé que si rinden lo mejor posible van a poner en muchos aprietos al Barça.
Vaya, que mañana no vamos a ver a Velardo saliendo al centro del campo a darle un abrazo a Messi, como hizo en su día Quique Sánchez Flores. No creo que lo veamos. También Velardo hablaba sobre el hecho de que no reniega, ni mucho menos de su pasado como azulgrana, como es lógico, porque ha pasado por el Barça y siempre se ha mostrado pues orgulloso de todos los equipos que ha defendido, Barça, Sporting de Gijón y a la vez como técnico también. Y por último, Velardo pues lanzaba un mensaje para la afición. Un mensaje, por cierto, ya adelantamos, con relativo optimismo.
Bueno, lo dije también en mi primer día en la rueda de prensa. No, yo no puedo pedir nada a la afición. Nosotros tenemos que engancharles. Mañana, lo que no cabe duda, sabemos que va a haber más gente, que van a venir porque es un derbi, y a todos los pericos nos gusta ganar al Barça. Seguro que van a estar enchufados con un equipo, pero nosotros les tenemos que ofrecer. Mañana tienen que empezar a ver un equipo con una señal de identidad de intensos, de verticales, de disputa, de no dar un balón por perdido y que la gente se enganche, pero nosotros se lo tenemos que ofrecer. Entonces, bueno, a partir de ahí sabemos que la afición es muy importante, tenemos que remar todos a la vez y seguro y estoy convencido que va a haber un equipo que les va a gustar y que bueno, que van a venir al campo.
A los pericos nos gusta ganar al Barça, ¿eh?
Sí, ha estado muy bien ahí.
Pues sí. Pues esto es todo.
Perfecto,
la prensa.
Pues, espera un momentito, pasamos un consejo y seguimos.
El pròxim 4 de gener el Futbol Club Barcelona visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un derbi sempre es viu d'una manera especial i volem que l'afició perica es converteixi en la principal protagonista d'un partit que ens farà vibrar. Et necessitem el 4 de gener a les 9 de la nit, Espanyol Futbol Club Barcelona a l'RCD Stadium. Som-hi!
Completamos la información con las estadísticas de Arnau. Buenas tardes, Arnau.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Deseando que llegue el partido ya.
Bueno, ya os estaba escuchando y ya veo que sois muy optimistas.
Totalmente. ¿Tú no?
Yo soy optimista hasta que empieza el partido, luego soy cenizo.
Bueno, hombre.
Tenemos que ampliar la sede social, ¿eh?
Sí, sí.
Es que ¿sabes qué pasa? Que ya es muchas veces que me ilusiono y luego nos llevamos 5 o 4.
Bueno, pero eso es el fútbol. Si no,
sí, ya, sí, sí, sí.
Si no, ya sabes lo que te toca, cambiar de equipo.
No, eso nunca. Bueno,
empezamos el año, ¿no?
Español empieza el año con un derbi, como ya hizo el año 2016. Ese día los hombres de Galca empataron a cero contra el Fútbol Club Barcelona, pero es que además desde el año 2016 el Español no pierde el primer partido de Liga disputado en el año, claro, obviamente. La visita del Barça será el número 86 al Español, de las cuales los blanquiazules han ganado en 25 ocasiones. Han empatado 28 y perdido 32. Para encontrar la última victoria del Español como local en Liga, nos tenemos que ir hasta la temporada 2006-2007, en aquel Español de Ernesto Valverde, el cual ganaba por 3-1 al FC Barcelona.
Pero esta vez somos los colistas.
Esta vez somos los colistas y solo hay un precedente en la historia de los derbis ligueros en el cual el Español se enfrenta siendo colista a un Barça líder. ¿Recordáis cuándo fue?
Pues sí, lo hemos recordado toda la semana.
Pues sí, el famoso de la Peñazo. Ya son 11 años desde esa noche, pero ese es el único precedente en el que podemos encontrar un Español colista contra un Fútbol Club Barcelona líder.
Y ahora déjame que le voy a enviar una pullita al Ricard Casas, que lo tenemos aquí al lado. ¿A que no sabes qué jugador estaba en aquella plantilla, aunque no jugó y sigue en la actual?
No me digas que Víctor, Javi o alguno de estos, Javi López, no. Didac,
Didac.
Y no jugó. Y lo ha subrayado, no jugó.
No jugó, porque era un pipiolo entonces. Sigue al lado.
Bueno, el partido de mañana, además, es el partido número 200 de Liga que acoge el RCD Stadium. Es una fecha ya, podríamos decir, que señalada con ese número redondo. Lo malo, el Español no ganó el primer partido de la historia de Cornellá en Liga, no ganó el partido número 50, no ganó en el partido 100, no ganó en el partido 150 de Liga del RCD Stadium. A ver si el 200 corre diferente suerte.
Hay que romper la estadística.
Abelardo se convertirá en el entrenador número 64 en dirigir al Español en partido de Liga. Lo hará debutando ante el Barça, no es algo habitual. De hecho, será el tercer entrenador que debute en Liga contra el Barça. El primero fue Harry Lowe en la jornada 1 de la temporada 35-36. El técnico inglés ganó ese partido. El segundo fue Miguel Ángel Brindisi en la jornada 7 de la temporada 98-99, en la cual perdió el partido. Y Abelardo Fernández mañana se convertirá en el tercer entrenador en debutar con el Español en un partido contra el Barça.
Dato curioso. Y el árbitro, le llamamos el árbitro Ajo, ¿no? Por lo que
sí,
se repite.
Dudé si poner estadísticas sobre el Cerro Grande. Es el árbitro de este partido. A grosso modo, el Barça ha perdido dos partidos con del Cerro Grande de árbitro. El Español los ha perdido prácticamente todos. Pero es que el dato, por decirlo de alguna manera, es que del Cerro Grande dirigirá su tercer derbi entre Español y Barça y lo hará de forma consecutiva. La temporada pasada dirigió los dos partidos de Liga entre Barça y Español y en esta ocasión repite el colegiado madrileño.
Qué raro, ¿no?
Bueno, es que no hay nada al azar aquí.
No hay nada al azar. Pues si no teníamos bastante con el VAR, encima el árbitro. En fin, ahora ya jugamos contra 13, no contra 12. Un consejo y seguimos. Quédate ahí que hablaremos de filial también.
Mont Perico. De la mà de la Fundació, l'RCD Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCD, t'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia restaurant de Can Tintoret de Molins de Rei. La natura al seu plat. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
I per completar, Javi, la prèvia del partido, les claves per ganar el Barça, ¿te atreves?
Sí, vamos muy rápido, vamos pillados de tiempo al final para que haya bastante sobre taula. Al final no haremos una previa o un análisis tan exhaustivo del Barça como hacemos de otros equipos, porque al final quien más quien menos ya conoce al Barça, ¿no? En estos casos, Barça, Real Madrid, los principales equipos de la Liga...
Ya se encargan los medios de comunicación de que los veamos. Yo siempre digo en broma que abres la nevera y hablan del Barça.
Desde luego, y lo que sí que podemos puntualizar es que el Barça actual de Valverde no es el equipo que sometía al rival mediante una posesión de balón, pues quizá demasiado pausada, que llegaba pues agotarte por aburrimiento, que lo hemos visto en otros Barças del pasado. Este equipo sí que maneja otro tipo de registros y eso tiene su parte positiva y negativa desde la perspectiva azulgrana. Creo que este Barça sí que es algo más vulnerable que el del pasado curso, que por ahí el Español pues tiene ciertas opciones, pero la realidad es la que es. El Español hasta ahora en lo que va de curso no ha demostrado ser un buen equipo de fútbol, no ha demostrado poder ganar a cualquier rival y esperemos que con Abelardo esto cambie. Pero sea como sea, bueno, destacar que lo que digo, no va a ser fácil, pero pues oye, hay unas opciones. Yo soy de los que piensa que si tienes que enfrentarte a Barça o a Real Madrid, hay dos momentos propicios para hacerlo. Uno es al inicio de temporada y el otro es al volver del parón navideño. Estamos en él, así que, oye, ¿por qué no confiar? Recordad que también que tienen las bajas, entre otros, de Artur Melo, conocida anteriormente, y de Ter Stegen, pero a mí no es la que pues más me alegra en este sentido, ¿no? Si es que nos podemos alegrar de alguna baja del rival, ya que al final el portero pues tendrá la influencia que tendrá. Por ejemplo, sería pues mucho más adecuado que fuese baja Leo Messi, el jugador sobre el cual gira todo el juego de este Barça y que sin duda es enormemente determinante. Creo que al final el Barça actual es Messi y 10 más.
Desde luego, bueno, ya sabemos la importancia de un derbi. Desde el club se ha vuelto a insistir sobre todo en el tema de los accesos, que la gente vaya lo antes posible. Creo que la iniciativa de sección del triangular, que después Arnau hablaremos, es perfecta para que empecemos pronto y ya estemos allí, porque se disputa justo al ladito del estadio. Sobre todo los que vayan a ir, pues que utilicen los transportes públicos para evitar el colapso. Entendemos que es sábado, que normalmente ya se dobla la asistencia al Esplau los sábados, y además estamos todavía en campaña de Reyes, con lo cual, bueno, ya os digo yo que vivo por la zona, que todos los días aquello es un colapso, o sea que el sábado va a ser brutal, o sea que ir con tiempo. Y bueno, tenemos la lista de los invitados a la Llotja del Español y es tan larga, tan extensa, que bueno, políticos, yo solamente destacaría un nombre: Pochettino. Ahí estará Pochettino, bueno, sí, evidentemente no va a estar en el blanquillo, pero bueno, Pochettino siempre ligado al Español. Y recordar las iniciativas de las que ya hablamos ayer: la Peña de Vilasar ha organizado un derbi de dominó entre pericos y culés, que está muy bien, y sobre todo el triangular, que Arnau ahora comentaremos, que es una gran iniciativa, el triangular de básquet entre veteranos del Barça, veteranos del Español y los jugadores de la sección de básquet. Y ya hoy y mañana son los últimos días del Español en la ciudad del Somnis. Mañana hasta las... bueno, hasta por la mañana todavía podéis ir con los chavales para después asistir por la tarde al partido. El horario es de 10 a 8, pero bueno, evidentemente habrá que salir un poquito antes para llegar al partido. Un par de consejos y nos vamos ya con la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avanir. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescaditos, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Y nos dejábamos un tema, Javi, el tema de los fichajes, el tema Tello, del que se ha rumoreado mucho. ¿Tienes alguna noticia?
Nos dejábamos lo que hemos anunciado justo antes de empezar, sí. José, vaya muy, muy rápido. Sí, tenemos novedades en cuanto a Cristian Tello y podríamos decir que pierde fuerza si es que en algún momento ha llegado a tenerla, porque lo cierto es que publicábamos ahora, hace apenas una hora en Mundo Deportivo, que desde el entorno del jugador no tienen conocimiento en cuanto a que el Betis haya recibido oferta en firme alguna. Y además la prioridad del propio futbolista pues pasa por continuar en el Benito Villamarín lo que resta de curso. ¿Quiere decir esto que es imposible que Cristian Tello fiche este invierno o algún día por el Español? No, porque imposible no hay nada. ¿Quiere decir que ha llegado a estar cerca? Pues bueno, podemos decir que no ha llegado a estar cerca, pero sí que está ostensiblemente más lejos que cerca y que otras opciones de las que se ha hablado tendrían más visos de tener éxito para llegar como refuerzo. Sin ir más lejos, pues ayer poníamos, ¿no?, actualizábamos las informaciones en cuanto a Raúl de Tomás, que sería uno de los que sí que tendría opciones, ¿no?, después de Reyes, de ser un regalo, pero siempre sujeto a otros movimientos que ocurran en el Benfica.
Y Castillejos, ¿no?, también.
Dime.
Y Castillejos.
Y Samu Castillejo, como apuntaba el diario Sport hace dos días, pues ya veremos cómo acaba. Ayer, por ejemplo, se presentaba a Zlatan Ibrahimovic como jugador del Milan. Ya veremos si tiene algo que ver o no en que puedan dejar salir al Castillejo. No creo que tenga nada que ver. Recordemos además, volviendo a hablar de Cristian Tello, que tiene una ficha que no es precisamente baja, y por todo lo comentado pues podemos aseverar que lo de Tello y el Español desde luego que pierde fuerza si en algún momento la ha llegado a tener.
Muy bien, pues vamos a escuchar la columna de Fran Sánchez Almeo y nos iremos a la factoría.
La columna.
Mañana estrenamos nuestra última bala en forma de técnico con la reciente incorporación de Abelardo como técnico perico, y lo hacemos con la disputa de un derbi. La noria en forma de 20 partidos que quedan y que restan hasta la conclusión de la liga se inicia mañana. A falta de las incorporaciones en la plantilla que llegarán, el partido, el de mañana, otro histórico derbi barcelonés más, se antoja un encuentro de alto voltaje en Cornellà el Prat. Lo que resta de temporada, que es aproximadamente la mitad de lo que queda hasta la conclusión del campeonato liguero, debe revertir la dramática situación que los pericos vivimos actualmente desde el último puesto de la competición liguera. En otras ocasiones, durante estas últimas décadas, nos hemos visto en similares circunstancias y siempre hemos salido bien parados de momentos como los actuales. Toca apretar los dientes en el césped y en la grada y acertar también, cómo no, en los refuerzos que llegarán en los próximos días. Pericos, apretemos y disfrutemos desde la grada, primero en el romántico prederbi baloncestístico que se sacó de la chistera Secciones Deportivas Español y también, cómo no, en el encuentro futbolístico que viviremos mañana. Ha llegado la hora de la verdad y el perico ni debe ni puede fallar.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y Javi, un derbi también en el de filiales.
Pues sí, el plato fuerte de la Factoria este fin de semana es el Barça B Español B. Mañana sábado también a las 6 de la tarde, por cierto, también en el Baix Llobregat, en Sant Joan d'Espí, así que da tiempo a ir primero a ver el Barça B Español B y luego ir a ver el Español Barça. Como insistimos, en el Baix Llobregat, que Gerard Piqué pues a veces habla de que el Español no está en Barcelona, pues este partido tampoco se disputa en Barcelona.
Y además José Aurelio Bay va con todo porque no tiene, salvo las bajas de larga duración como Salvans y Joan García, tiene todo el equipo en pleno.
Así es, y el Español que llega a este partido como tercer clasificado, con 4 puntos más que el Barça, que es quinto, fuera de la zona de playoff, así que lograr una victoria en feudo azulgrana pues sería muy importante para los de José Aurelio Gay de cara a esta segunda vuelta, en la que esperemos que luche por alcanzar el playoff y volver a disputarlo. Ya veremos, ya veremos.
Bueno, mañana podría tener una carambola y plantarse líder, ¿eh? Todo es posible porque los rivales que están por encima de él tienen partidos importantes.
Así es, ojalá que sí, pero al final, sí, desde luego que acabar líder sería una grandísima noticia para el filial, pero desde luego que yo ya afirmaría acabar entre los cuatro primeros clasificados. Por otra parte de la factoría, pues los juveniles no juegan este fin de semana, todavía están en el parón navideño, y el que sí que lo hace es el femenino A de Jordi Ferrón, que recibe al Logroño también mañana, sábado a las 6:15. También se puede ir a la Dani Jarque y luego ir a Cornellà del Prat, aunque pilla un poquito más justo, pero a ver si el nuevo año, en cualquier caso, trae buenos resultados, porque la situación ahora mismo para el femenino es crítica y tiene muy complicado mantener la categoría. El Logroño, por cierto, llega a la Dani Jarque como sexto clasificado de la primera Iberdrola. Ya veremos.
Un femenino que también presentará las bajas de Mariajo, Gigi y Paula. Y vamos a completar, si te parece, la información del filial con Arnau, que lo tenemos por ahí esperando. Arnau, ¿qué tienes del filial?
Pues que el filial visita al filial azulgrana por duodécima vez en la historia de la división de bronce, y hasta la fecha el Español se ha llevado 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas de sus visitas al Barça B. Además, el filial nunca ha sumado 2 victorias consecutivas en feudo azulgrana. Recordemos que la temporada pasada ganó allí. Pero es que además nunca ha sumado 3 visitas consecutivas puntuando. La temporada pasada ganó, la anterior empató, esta sería la tercera, a ver que si consigue los hombres de José Aurelio Gay romper esta cadena.
Caray.
Y por primera vez en la historia, el Español B se enfrenta al Barça B estando en zona de playoff y por delante del Barça. En tres ocasiones, se habían enfrentado ambos equipos estando ambos equipos en zona de playoff, pero siempre el Barça estaba por delante. En esta ocasión, los blanquiazules pues lo hacen superando al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, queda una medida de la gran campaña que está haciendo José Aurelio Gay.
Exactamente. Y nunca decimos que en esta ocasión, a ver si el Español puede sumar tres visitas puntuando o 2 victorias consecutivas, algo que no había conseguido nunca. También ha conseguido 8 victorias consecutivas en Liga, que no lo había conseguido nunca. Este Español es capaz de todo.
Desde luego.
Y el árbitro del partido será el señor Campos Salinas, de Murcia, el cual solo ha dirigido una vez un partido del Español B, y fue la temporada 2015-2016. En esa ocasión, los hombres de Lluís Planagumà cayeron en Son Malferit por 3-1 ante el Athletic Balears.
Muy bien, perfecto. Pues si queréis quedaros en la tertulia, nos vamos ya directamente a ella.
Mont Perico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avanivia!
el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
En plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany, de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. Pásate por allí, saluda a Juan María Montolio y su equipo de parte de Montperico y tómate un respiro charlando el español en esta isla perica del Mercat Galvany. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany, en la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
L'hora blanquiblava a Ràdio Estel, Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. La sobretaula.
Pues ya lo hemos dicho todo, ¿no? De cara al derbi, ¿qué hay que hacer para ganar?
Tener suerte, tener al árbitro que no nos perjudique.
El VAR.
Tener el VAR a nuestro favor, que Messi tenga un mal día, salir al 200% como el día de Galca que recordaba Javi con el 0-0.
Y que los jugadores sepan dar un pase a 2 metros.
Ya, pero eso ya no cuento, tal como van esta temporada. No sé que quieran matarse para que el nuevo técnico los vea como titulares. Yo,
bueno, hay que contar con eso también, ¿no? Normalmente el famoso entrenador nuevo, Victoria Soberia, venía por eso, ¿no? Se tienen que ganar el puesto.
Pero con nosotros este año no ha funcionado eso. Es que además hemos sido como los cangrejos, al revés.
Sí, sí, la verdad es que no nos ha funcionado nada. Pero insisto lo mismo, es un torneo de clausura, ¿no? Empezamos de nuevo.
Yo estoy contigo, Josep. Torneo de clausura, empezamos de cero, nuevo entrenador. Sí que es cierto que se tienen que alinear un poco los astros para ganar al Barça. Siempre tienes que hacer un partido relativamente muy bueno, cometer sobre todo muy pocos errores, conceder
poquito. No conceder.
Conceder muy poquito y tener la suerte de enganchar una jugada. Lo hemos hecho con Melendo en Copa, lo hicimos algún año con el tema también de Álvaro Vázquez.
El año pasado estuvimos a punto.
Sí, el año pasado no hubo partido. Hace dos años. Exacto, con Gerard Moreno, bueno, se tienen que alinear bastantes cosas, pero y sobre todo que el pequeñito no tenga su día, ¿no?
Y el otro Arnau, ¿qué dice? Porque por aquí, yo con todos los culés que me cruzo, están asustados, Arnau, les damos miedo. Arnau Planas.
¿Qué va? Miedo, dice.
En serio, yo no sé por qué, pero están asustados de verdad, ¿eh? Yo es que me sorprendo.
Bueno, pero debe ser lo mismo que a lo mejor es lo que comentaba yo antes.
O sea, a ver, nosotros no tenemos miedo, sabemos que son superiores, pero que
nosotros
no tenemos
salimos
nada a perder.
Al campo de batalla sin armadura.
Claro.
Ya. Yo llega esta semana y pienso, va, este año sí, este año los ganamos. Minuto 5, te meten un gol y ya está, ya se ha pasado todo.
Bueno,
claro,
pero
yo
vez...
creo que es eso. Ellos tienen el miedo de decir, va, a ver si nos van a ganar, a ver si después que estos, a ver si nos van a ganar, pero cuando llevan 5 minutos se les pasa el miedo.
Por cierto, Arnau, que es el mago de las estadísticas. Hay una estadística, si no voy equivocado, Arnau, que es que el Español al Barça no le ha metido un solo gol en la portería del Prat.
Sí, ayer puse este dato porque y algunos se me tiraron el cuello.
Sí, sí, no
estoy en la portería del Prat, precisamente cerca de la portería del Prat y lo vivo ahí.
Y es que hice combiné dos datos. El Español ha marcado el 60% de los goles en esta liga entre el minuto 15 y el minuto 45. Al Barça siempre se le ha marcado en la portería de Cornellá. Caray, pues la primera parte, atacar allí, a ver si le conseguimos meter los goles y ya está. Y algunos se me tiró al cuello y todo. ¡Qué loco! Pero sí, solo se le ha marcado 3 goles en liga. Incluso me acuerdo del de Melendo en Copa, y todos son en la portería de Cornellá.
De hecho, es la tradición.
Qué triste,
siempre que
pedimos solo tres goles.
Siempre que pedimos campo, queremos la segunda parte atacar en la portería de Cornellá.
La portería de Granito, sí.
Que precisamente el último partido creo que no nos fue muy bien. Es que se cambió, creo que por el sol, no sé contra quién fue, no fue contra...
Bueno, el día de Osasuna se nos cambió.
Se cambió, exacto.
El día de Osasuna...
Por el tema del sol, sí. Y no nos fue bien.
No, es verdad.
Bueno, bueno, si es que este año es lo que he dicho, que no va bien ni una cosa ni otra, esa, nos ha mirado un tuerto.
No funciona ni el sol.
Quería comentar...
Un tuerto, dice, un pisco entero.
¿Cómo veis la alineación? Es decir, el sistema se supone que va a ser 4-4-2, 4-2-3-1 probablemente. No sé que, si pensáis que va a haber algún jugador de los que venían siendo habituales titulares,
sí, empecemos
que se va a quedar, ¿no?
Por la parte de atrás, la pareja de centrales. ¿Naldo Bernardo?
Yo creo que...
Bernardo Calero.
Bernardo David López.
Que David López, ayer se le preguntó en rueda de prensa si se veía con opciones de ser centrocampista otra vez. Yo, por lo... no sé.
Bueno, siempre tira pelotas fuera cuando hace la pregunta, ¿no?
Veremos. Bernardo David López.
Bernardo segurísimo, porque creo que en el...
Estuve en Sporting, ¿no? Sí, creo que Abelardo.
Sí. O
sea, hombre, si ha seguido los partidos del Español, yo es que no sé si pondrá a Calero. Porque
es lo que iba a decir yo.
Yo creo que David Bernardo.
Si ha visto los partidos del Español, que no lo dudo... Primero, ya va tarde en recuperar a Pedrosa, porque lo primero que tiene que pensar es Pedrosa el año pasado, jugando de lateral.
¿Qué te ha pasado, Arnau? ¿Se te ha roto algo?
Sí, es que Ricard
está confundido.
Sí. Ricard es no es que sea pro Pedrosa, es que es anti-Vida.
Sí. Pero no lo digas así, hombre, queda muy feo.
No, hay que votar con alguien, no anti-nadie.
Siempre con el cariño, son los dos extremos.
Sí. Te reconozco ambas cosas. O sea, yo que me digan que, claro, que este año Pedrosa, a ver, el año pasado Pedrosa fue decisivo y si tenía dificultades para defenderlas tenía igual. Con lo cual, quizá porque teníamos globalmente a un tío que cubría todos los déficits de otros.
Pero perdona que te corte, Ricard, pero yo creo que en la situación en la que estamos, lo primordial es conseguir de una vez por todas...
Solidez.
No es el partido, es portería cero. Y claro...
Ya, pero vamos a ver. A peor esta defensa no puede ir. O sea, es que esta defensa peor no puede ir. Lo que tenemos que...
¿Cómo que no?
Sí puedes ir a peor.
Lo que tenemos que hacer es llegar más a puerta porque no generamos puñeteras ocasiones de gol. Con lo cual, ¿qué diferencia había en el ataque el año pasado? Pues que Pedrosa se incorporaba. Aparte de que lo he dicho mil veces, que jugadores como Borja, que jugadores como Gerard se conseguían sus propios balones, los bajaban, los distribuían a las bandas y entonces se llegaba. Claro, llega un momento que esto pues se tiene que solucionar, como se tienen que solucionar los centros al área, que creo que he visto solo dos, y no exagero, dos centros al área buenos en toda la temporada.
Me juego contigo una cerveza que juega Didac.
Sí, vale. Juega Didac.
Vale. Oye, perdonad una cosa, es que estaba pensando ahora, Ricard, ¿a ti que te han cerrado las cuentas tantas veces?
Ahora lo está amplificando con el disgusto.
¿No será Didac?
Es verdad, igual es Didac.
Puede ser que te haya denunciado por faltar a su persona.
Yo creo que ha sido más de uno, que haya sido orquestado por él, pero yo nunca le he faltado al respeto. O sea, si a mí me ponen por...
Y ponerle un uno en la valoración de la temporada.
Argumentos ofensivos, yo creo que ofensivo yo nunca lo he sido. Ni un insulto,
yo
ni una palabra.
Yo avalo a Ricard.
Lo máximo que le he dicho es que es malo.
Sí, yo te avalo. No entiendo por qué te han cercado las cuentas. Su
siempre ha estado amparada dentro del derecho a la libertad de expresión.
Lo que pasa es
que
hace
extralimitado de...
Hace poco te dije una cosa que no quise insistir, pero que te metas con los calvos, eso es muy problemático.
Mira,
aquí,
Belardo, ahora,
en todos sitios.
No, me metí con los calvos acomplejados. Y precisamente por el argumento que di ese día... Abelardo, precisamente, no es un calvo acomplejado. Vale. Hasta aquí puedo leer, porque entonces sí que la vamos a liar.
Hemos terminado hablando de calvos.
Sí.
A ver, estamos teniendo la tertulia más surrealista de las dos últimas temporadas.
Es que la
volviendo
cosa
al
está
tema.
Jodida.
Que la defensa más endeble no puede ser, porque somos la defensa más goleada de toda primera.
Sí, pero yo creo que va a apostar, perdón, por la veteranía.
Y Víctor Gómez.
Yo creo que va a jugar Javi.
Claro, no que llega, si ya, a ver, pero... llega Abelardo.
Es que prefiero a Javi López, ya si me hacéis hablar, que a Víctor Gómez.
Es que va a poner a Javi López.
Pues que ponga a Javi López
pero
y que ponga a Pedrosa, que al final ese argumento de que Didac defiende mejor, Didac ni ataca ni defiende. Pedrosa, como mínimo, ataca, cuando está bien y con confianza. No va a coger nunca confianza si le quitan más que le ponen. Es que lo tengo meridianamente claro.
Yo, por lo poco que he visto de fútbol, normalmente cuando llega... He visto muy poco. Cuando llega un entrenador, lo primero que hace es dice, a ver, ¿quiénes son los capitanes? ¿Quiénes son los veteranos? vamos a ir poquito a poco y luego, al cabo de dos partidos,
los va a quitar.
Dice, este no vale, este no vale, este no vale.
Aquí
fuera.
Se va a cansar de señalar, ¿eh?
Por eso, pues ya, pero normalmente todos hacen lo mismo.
He empezado diciendo, vamos tarde. O sea, ese argumento te lo compro, pero es que estamos ya en la segunda vuelta, como quien dice, porque el Barça, si lo más normal es que nos gane, estamos en segunda vuelta, pero vamos tarde.
¿Qué emoción tiene hacer una temporada decente? Si nos va el riesgo.
A ver, a mí me encantaría, y firmo ahora, tener una salvación como la del día de coro.
Hombre,
te lo firmo.
Yo creo que ese día no lo cuentas.
A mí yo me he mirado el calendario.
Hay más de uno que no lo cuenta.
Vale que soy un enfermo del positivismo. He visto el calendario, he visto que hay 4 o 5 equipos que están en problemas, que pasan por Cornellá. Entonces está claro, o sea, tenemos que convertir Cornellá en un fortín, lo que tantas veces hemos dicho,
y que se
basa en la salvación de los equipos.
Pero vamos a ver, es que aquí nos han ganado equipos muy mediocres.
Bueno, pero nosotros este año hemos sido todavía más que ellos.
Y hemos sacado más puntos fuera que en casa. Y ganamos al Levante, que ayer cuando vi dónde estaba el Levante en la clasificación casi me mareo.
Bueno, pero estás bien ya, ¿no? Después de... Ah, vale.
Me he dopado y he venido para.
Muy bien.
Bueno, entonces, ¿cómo hemos quedado la línea de atrás?
No, a ver, que diga no el consenso, que piensa, ¿no?
Línea de atrás es clarísimo, pondrías? Que tiene que jugar...
Javi López,
mira, te lo compro.
No, pues eso que habías dicho.
Naldo y David López.
Vale.
Pero es que lo tengo clarísimo.
Mi línea sería... Víctor Gómez, David López, Bernardo Pedrosa, y va a ser, creo yo, Javi López, David López, sí, Bernardo y Didac.
Sí, yo pienso más o menos... aunque quizá
es la puñetera realidad.
Sí.
Y a ver, en medio del campo ya, el tema es, si va a ser doble pivote, ¿qué pones? A uno de perfil...
Yo, puestos a pedir, a ¿yo qué pediría? Yo pediría Naldo, Bernardo y David López delante.
También estaría bien.
Y David López delante. ¿Puede hacer un... para cambiar algo?
Puede hacer un 4-1-4-1.
Si quieres cambiar algo.
Puede hacer un 4-1-4-1, que sería lo más comprensible.
Con Entonces, Marroca puede... por delante de la defensa. Le damos otra vez opciones.
No. Lo que sería lo que tú dices. Lo que tú dices.
Vale.
Exacto. Me has abierto una puerta que no había caído, que sería jugar con Naldo y Bernardo, poner a David, digamos, de ancla, y otra línea de cuatro, la que estarían Dardé, Marroca, más protegidos por David, tendrías ya las bandas, que bueno, esta es otra,
¿no? Boulé y Vargas, pero Vargas no está.
Vargas llega como llega, bueno, es que ese es otro problema, que es que no tenemos bandas específicos
pues,
tampoco.
Pues es que
no
de esta plantilla, lo de esta confección, la dirección deportiva se tendría que
está sancionado,
coger y irse a Nueva Papúa Guinea y a...
En condiciones óptimas serían Vargas, que es un jugador rápido, a Belardo le gustan jugadores muy rápidos de bandas.
Sí.
Y Piatti tiene el buen estado, porque Piatti es un exjugador ahora mismo. Ahora mismo está como exjugador.
Claro. Sí, pero lamentablemente le están, por lo menos, parece que tenía que Machín le daba opciones, sí, ¿no? Cuando, si ha visto que realmente no ha funcionado.
Y por eso, perdón, hablábamos de Pedrosa, que podría ocupar la banda izquierda.
Y arriba a Caleri, ¿eh? Arriba juega Caleri, que la ha tenido seguro, la vez, lo conoce, ha ido a jugar, arriba juega Caleri.
Es el mejor delantero que tenemos, para mí, porque al menos...
El menos malo.
Bueno,
¿y qué os parece, un partido para Campuzano o para Gulley?
Para Boulay.
Yo creo que es para Boulay.
Sí. Se ha ganado muchas titularidades y no ha demostrado nada. Lo siento. Los casos de Campuzano, Víctor Gómez y alguno más son muy paralelos. O sea, ya vamos a coger a los que han demostrado algo. En los últimos 2 temporadas, si cogemos a todos los canteranos que nos haya ganado orgullo y satisfacción que subiesen al primer equipo...
Me hace el rey.
Ostras, ¿quién ha demostrado algo habiendo tenido muchas oportunidades? Con los dedos de una mano...
Ni Melendo.
Melendo.
Es que solo han demostrado Marroca.
Bueno, que ahora sí...
Ahora está como Aarón, está, pero Aarón, que maldito el día que lo vendimos...
Bueno, que también hizo una segunda parte
de floja... Porque en cuanto suenan para venderse, pues pegan el bajón para no dejarnos dinero. Aarón, ¿y qué más? ¿Pedrosa?
Luego se queja que le cierran la cuenta.
Es un terrorista, ¿no, Arnau?
Suerte que lo estoy diciendo en la radio y no en el Twitter, pero esta vez... Y ya está. Es que si me sabéis decir alguno más, pues me lo decís. Pero yo creo que no hay ningún canterano más que haya demostrado nada, absolutamente nada. Campuzano ha tenido muchas ocasiones, no ha demostrado nada. Víctor Gómez no ha demostrado nada, ni tan solo un solo centro al área con calidad. O sea,
su mejor partido fue cuando debutó en casa...
Contra el Villarreal, ¿no?
Correcto. Y yo fui de los que dije, no pinta mal este chaval. Digo, pero no ha puesto ni un solo centro. Y luego ya vinieron pues déficits defensivos, vinieron muchas pérdidas de balón, vinieron gente que le superaba por velocidad, gente que le superaba...
Contra el Madrid también hizo un buen partido el chaval.
Y luego lo vendemos y vale 90 millones y nos tiraremos de los pelos.
No, a Víctor Gómez yo creo que no lo ha hecho mal.
No, a ver, yo creo que estos jugadores también...
A ver, la situación que estábamos...
Normalmente cuando
no ha tirado la puerta como Pedrosa el año pasado, que la tiró...
No, pero es que tal como estábamos...
Ha hecho partidos
correctos. Tiene 18 años.
Sí, por eso, ha hecho partidos correctos, algunos de ellos, otros partidos...
Claro, tú no puedes entrar... Pedrosa derribó la puerta, pero porque el equipo llevaba una dinámica muy positiva cuando empezó a jugar.
No te lo doy de acuerdo, pero al final...
Y porque corría mucho.
Yo sigo pensando que es primera división y que los chavales que llegan a una primera división tienen que tener descaro, tienen que tener valentía. Sí. Y si empezamos, ay, que el equipo va mal, o ay, que soy muy joven, o ay, 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 entonces a lo mejor...
Es lo que digo, que mucha... Mira, lo que yo siempre he dicho de Melendo, que Melendo la gente se emociona por un gol al Barça.
Volviendo un poco al tema de la alineación, ¿no podría ser que Pedrosa jugara de titular en banda izquierda, en centro?
Por delante de...
Claro, sí, es lo que he dicho yo, que por eso jugaría Didac.
¿Y Pipa en derecha? Uf, un doble lateral en los dos lados. Y Pipa, si busca velocidad, ¿no?
¿No veis a Melendo mañana?
No tiene menor...
Bulay por la derecha, pon a Bulay por la derecha, yo creo.
Sí, yo también.
Sí, Bulay por la derecha.
Sí, porque aparte también tienen sacrificio en defensa, o sea, ya se ha adaptado un poco más a lo que es...
Sí, a Belardo...
¿Pero no hará dos puntas delante?
Yo creo que
seguramente sí.
Es que 4-4-2, yo me protegería más.
Yo creo que tiene que poblar el centro del campo.
Sí.
Y pues tiene muchos jugadores para poblar el centro del campo. Víctor Sánchez lesionado.
Granero sancionado.
Pero es que bueno, entonces no tiene muchas opciones más en el centro del campo para
poblar. O sea, que jugarán Dardé, Marroca.
Pero tiene que proteger a alguien. Estos dos jugadores, si juegas en un doble pivote puro con el Barça, estás fastidiado. Porque no son grandes recuperadores ninguno de los dos. Entonces necesitas... Por eso cobra fuerza la idea que ha dicho José, sí, de poner...
También te digo que yo sentaría Marroca, ¿eh?
Yo lo había sentado ya hace partidos. Pero...
Bueno, eso, o poner un tribote con Paul Lozano, digamos, o no sé, hacer un experimento, aquello, poner más defensivo a Paul Lozano.
La gente no pedía un jugador negro africano en el medio. Pues,
podemos
pintar a alguien.
No, podemos reconvertir a Kevin Sonny, que fue un despropósito cuando salió, pero a ver si ahí medio campo estorba.
Parece que no.
Pues esta conversación está llevando a la conclusión
de que somos una mierda plantilla.
De que tenemos una plantilla
flojita. Sí, sí. No,
porque es que metamos al que intentamos meter en la teórica alineación, no.
A ver, Rizar, ¿no?
Eso yo estoy en total desacuerdo. En total desacuerdo decir que tenemos una plantilla flojita.
La plantilla más cara de la historia del Español. Yo
bueno,
lo recuerdo
es
siempre.
Los sueldos suben, ¿eh?
Pero es siempre que. Bueno, sí,
estoy,
es igual.
Estoy en total desacuerdo porque al final, de la temporada pasada a esta, te cambian dos jugadores que son Borja Iglesias y Mario Hermoso y los demás. Son los mismos.
Bueno, pues podría ser un espejismo lo de la temporada pasada, una temporada muy buena.
No,
Grecia ganó una Eurocopa en 2004 y ahora no se clasifica ni al Mundial.
Es que no solo Mario
temporada, ¿no?
Pero es que Mario Hermoso, combinado con un Naldo que estaba en muy buena forma, eran una defensa irreductible. Y recuerdo que estaba Pedrosa. Entonces, claro, quitas al puntal de esa defensa.
No,
claro, solo has quitado uno. Ahora, coño,
es importante, pero, Ricard. El año pasado empiezas con un entrenador con cara y ojos y este año, por lo que sean, parece que en el banquillo no hayamos tenido a nadie.
Bueno, ya, pero a lo mejor, yo qué sé, dale a Rubi la plantilla de este año. Yo vuelvo a decir, la defensa es fundamental. O sea, nosotros nos basábamos en una defensa contundente y fuerte. Y este año es todo lo contrario.
Además hemos perdido la identidad de todo, porque yo ahora no te sabría decir si es Española que juega, si defender o atacar, no juega nada.
Juega a no hacer el ridículo.
No juega ninguna de las dos cosas. No ataca, que no llega a portería, y tampoco juega a defender porque le engancha.
Creo que eso es lo bueno de Abelardo, está claro al que juega. O sea, vamos a hacernos fuertes desde atrás y desde ahí vamos a ir hacia adelante.
Va a definir una...
Más sencillo.
Manera, ¿no? Exacto.
Y luego, vale, pues el otro que dice Arnau, el segundo, Borja Iglesias. Muy bien. Pero es que, claro, Borja Iglesias al menos generaba jugadas de ataque solo porque se las conseguía, porque era un perfil parecido al de Gerard y parecidos a incluso a Falete, que se conseguían sus valores.
Pero viendo el resultado pues que está haciendo en el Betis, al final también es un... va en función de cómo funciona el equipo.
Sí.
O sea, Borja también
llegaban marcaba muchos balones. Al delantero le llegaban muchísimos. Se desmarcaba muy bien, pero llegaban muchos.
Pero en el Betis, los que no ha metido él, los ha metido Loren.
Ya. Claro, ese es el problema.
Pero es que aquí no los mete absolutamente nadie. O el año pasado no los metía tampoco demasiada gente que no fuese él.
Voy a lanzar un contragafe de esos, pero yo voy a hacer un yo ya lo dije. Yo ya dije que ni Caleri ni Ferreira iban a marcar 20 goles entre los dos.
Pues está, dice, está, no, grabado, está grabado.
Está grabado, ¿verdad?
Sí, sí.
Que había algo en juego. Voy a lanzar ese contragafe, a ver si así lo consigue marcar, pero es que...
Pues también tienes la cerveza apagada si marcan esta semana, pero yo...
Mañana también... marca Caleri.
Pero es que está grabado también que yo en la jornada 2, y lo he dicho 554 veces, dije, con esta plantilla no vamos a ningún sitio, porque he visto los 19 equipos restantes... Y me dan miedo todos.
Y te digo más.
Jornadas, sí, claro, ¿sí? Yo también he visto Wolverhampton este Boxing Day y me da miedo.
Wolverhampton está pasada la eliminatoria, tranquilo.
Sí, sí, sí.
Ningún problema.
No, seguro.
A nivel europeo estamos muy bien.
Ricardo, has empezado diciendo que estabas optimista y has acabado rajando como si fuera, vamos.
Es que me pinchan, Arnau me está pinchando desde el otro lado.
Todo porque le decimos que va a jugar Dida. Pues oye, asúmelo. ¿Qué pasa?
Vale, o sea, resumiendo...
Al menos Didac no es calvo.
Si vamos con la actitud del... Hostia, pero cómo la estáis liando para provocarme, ¿eh? Si vamos con la misma actitud que empatamos a cero el día del último punto que ganamos en Liga contra el Barça, fue ese, ¿no? El día del 0-0 de Galca. Ganamos, o sea, podemos empatar o ganar, porque la actitud fue que mordíamos ese día. Mordíamos.
Mañana,
y si
yo
acordáis,
te aseguro,
nos acusaron de terroristas. No,
sí, es sí. Que hay que
Ricard,
meter el pie.
No voy a ver el partido. Imagínate.
¿Y el reto qué?
¿Cómo que no vas a ver el partido? El
reto. No, mañana tengo una cena que no me puedo saltar, no voy a decir...
De los futboleros.
Pero
eso está prohibido.
Tengo y mañana lo que... Mi intención es mañana grabar el partido... No saber nada de Twitter, no saber nada de nada.
Te va a costar, ya te lo digo yo. Ya lo he hecho varias veces y te cuesta mucho.
Y el domingo voy a ver el partido y voy a dar los datos en directo de ese partido.
30 segundos. Yo espero el baile entre David López y el Luis Suárez. Espero ver esa pareja de baile porque van a saltar chispas.
Le va a morder.
Bueno, tienes 5 segundos para el reto.
El reto, por primera vez, no será del todo objetivo, pero será bajo mi criterio. El reto es... No perder, o bien perder por la mínima, pero dar una buena imagen.
Bueno, pues tranquilo, porque como vamos a ganar...
Reserva restaurante.
Ya podemos ir reservando restaurante. Bueno, el lunes lo explicaremos a fondo, que mañana disfrutemos, porque empieza nuestro torneo de clausura con una victoria.